Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Con la alegría y el entusiasmo de siempre, de cada lunes, de reencontrarnos con nuestra audiencia en aquí, A Pie de Página. No sé si usted alguna vez le tocó pintar en su casa, pintar las paredes, pero notó que cuando uno pinta el techo le duele el cuello. Y algo que resuelve muchas veces esa situación, digamos, incómoda, es un extensor. La extensión, esta posibilidad de que de repente un sentido se extienda más allá de lo que uno a priori puede naturalmente, un telescopio, un microscopio, realmente han facilitado la vida de los seres humanos. Pero es una palabra que está muy, muy vinculada a algunas de las tres funciones de la Universidad de la República. Y en este sentido, hoy hacemos un programa especial, porque saliéndonos un poco de la órbita de la entrevista a investigadores, queremos de alguna manera divulgar y hacer conocer también esta otra pata que tiene la universidad y que se vincula en algún punto con la extensión o con intenciones de extensión, ¿verdad? ¿Tenemos algo por el estilo hoy, profesor?
Bueno, claro que sí. Hoy tenemos unas compañeras que han venido en representación del SUTIGA, el sindicato que trabaja en el campo de las políticas sociales, vinculada a los programas sociales, ¿verdad? Y bueno, desde el Departamento de Trabajo Social hemos empezado a realizar algunos acercamientos mutuos, digamos, sin extensores, Alejandro. Nosotros tenemos una idea de la extensión, ¿verdad?, que es en vivo y en directo, ¿no?, en carne y hueso. Pero claro, hoy con esto de la pandemia, estas posibilidades se limitan un poco, ¿no? Y eso ha limitado un poco nuestro acercamiento con esta gente querida, el SUTIGA. Pero bueno, seguiremos y encontraremos tiempos mejores, ¿no?, donde poder de alguna forma eliminar estas intermediaciones en el encuentro con el otro, ¿no?, que son tan incómodas, ¿no?, que generan sí posibilidades que tal vez el encuentro más en carne y hueso no generan, pero generan unas limitaciones que son realmente muy penosas, ¿verdad? Y bueno, quería decirte una cosa más, Alejandro, y corto. La extensión universitaria es una de las patas de la universidad más completa, te diría yo. Porque en este proceso de extensión, uno también produce conocimientos, uno también desarrolla actividades de enseñanza, y por lo tanto, me parece que es muy oportuno que nosotros incorporemos la extensión en nuestro programa, porque también es un espacio de investigación, y a veces de investigaciones mucho más fecundas que las que se hacen solamente con la pretensión de conocer la realidad. Esto es conocer la realidad y buscar cooperar en la transformación de la realidad. ¿Verdad, Alejandro?
La verdad, pasemos ya directamente a nuestra entrevista de Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy, representando a SUTIGA, pero muy vinculadas con esto que contaba Pablo, la licenciada en Trabajo Social, Constanza Robaina, y la estudiante de Trabajo Social, Lucía Carreras, invitadas a nuestro programa aquí hoy en A Pie de Página. ¿Cómo les va, compañeras?
Buenas, bueno, muchas gracias por la invitación y por toda esa presentación.
Buen día, ¿cómo andan?
Cuenten qué es SUTIGA, para arrancar.
Sí, SUTIGA es el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. Representa varios sectores de esos gremiales y afines, y dentro de ellos caemos nosotros, los trabajadores que mantenemos vínculo con el Estado a través de las organizaciones de la sociedad civil, ya sea ONGs o cooperativas. Y bueno, en los últimos, diría, 4 años, la masa de trabajadores de ese sector representados en SUTIA ha ido en ascenso exponencial.
Este ascenso, supongo que se debe referir al hecho que ha habido un proceso de tercerizaciones crecientes en muchas de las funciones que cumple el Estado. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, sí. Bueno, la tercerización en sí ya tiene bastantes años en el Estado, ¿no? Lo que sucede es que en los últimos, no sé, 4 o 5 años, se empezaron a generar como movimientos en los trabajadores para empezar a cuestionar o a poder generar algunos espacios de diálogo con las autoridades y con los espacios de decisión política sobre las condiciones en las que se daban esas tercerizaciones, ¿no? Obviamente empujados muchas veces por la urgencia de los atrasos en los pagos, las modificaciones en los términos de contratación. Entonces, bueno, se empezaron a generar más lugares de pienso y de discusión para poder llegar a las autoridades, y además SUTIA empezó a recibir conflictos concretos de atrasos en los salarios, de derechos vulnerados de los trabajadores, y bueno, se empezó a generar como más visibilidad del sindicato también, y se empezó a poner en discusión los límites que tiene la tercerización en el Estado, las dificultades que eso trae, que cuando un convenio se cae, eso termina en un juicio en el que el Estado se debe hacer cargo de la indemnización por despido del trabajador o de la trabajadora, porque la tercerización en el pliego, en el convenio, no incluye el pago de despido en caso de que ese programa se termine. Entonces ahí ya tenemos como un límite claro en la consecución de un derecho que en realidad está garantizado por ley, como es la indemnización por despido. Entonces, bueno, eso empezó a generar como ciertos movimientos a nivel de los trabajadores vinculados y trabajadores a esos programas, que bueno, que hubo que acompañarlo como con un ejercicio de conciencia, porque ¿qué desafío tenemos los trabajadores de los programas o del área social en entendernos como trabajadores asalariados? Entonces, esto de decir, yo tengo un sindicato, me puedo afiliar, o sea, y uno de los desafíos que hoy tenemos con algunas de las autoridades de Mides es que dicen, los trabajadores de ONG pueden hacer un paro, los trabajadores tienen un sindicato, y sí, lo tenemos, y es SUTIA, y la afiliación sindical es un derecho, y ese espacio para organizarse lo tenemos. Entonces, SUTIA se ha dedicado mucho a poder visibilizarse como herramienta, a hablar con los trabajadores y a presentarse como sindicato, básicamente. O sea, hubo que empezar también por ahí.
O sea, me parece interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, escuchándote, me parece que se vuelve claro, por lo menos para mí, que buena parte de los programas en los que ustedes trabajan tienen como objetivo, seguramente, digamos, avanzar en la garantización de derechos de las poblaciones, mejorar las condiciones de empleo, ir contra la precarización laboral, avanzar en todos estos sentidos. Y todos estos problemas sobre los que ustedes trabajan se revierten sobre ustedes mismas, que están vinculadas a contratos precarios de trabajo, donde se les, de alguna forma, retasean sus propios derechos como trabajadores. Esto parece una paradoja bastante interesante para analizar, ¿no?
Es una paradoja profunda. Ahí vos, cuando te pones a pensar, parte de la precarización está planificada en los propios pliegos, como traía Constanza, incluso en el momento en el cual el Estado, al momento de hacer un llamado público a equipos tercerizados o profesionados, una de las condiciones que prevé es qué cantidad de renovaciones tú podés tener como organización con tu equipo de trabajo para evitar o prescindir lo que es la continuidad laboral. Entonces, los llamados, el ciclo de periodos para generar los llamados tiene que ver expresamente con el objetivo de no generar continuidad laboral, lo cual implica, bueno, en esto que decías, Pablo, como la vulneración estructural de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la política pública social desde la perspectiva de, y el aval y el impulso del propio Estado, ¿no?
Sí, ahí sumar también cuál es la diversidad que SUTIGA nuclea y que representa, ¿no? En esto de que a veces llega como la información de lo que está pasando en un programa o en otro, lo que se está recortando de allá o de acá, en realidad, no me animo a decirlo en porcentaje, pero primero empezar a decir que muchas de las políticas y de los programas que el MIDES tiene desplegados en territorio o venía teniendo desplegados en los territorios, son en condiciones de tercerización a través de la sociedad civil, cooperativas o ONG. Entonces hoy SUTIGA tiene representados a los trabajadores de los servicios de atención a la violencia basada en género, los trabajadores y trabajadoras de los OCAP, los trabajadores y las trabajadoras de Uruguay Trabaja, los trabajadores y las trabajadoras de, de todo lo que es programa de atención a personas en situación de calle, los refugios clásicos y todo lo que es hogar de madres con gurises. Bueno, tuvimos todo lo que eran los equipos de cercanía, los ETAF, que estaban en convenio con MIDES, que ese programa se cerró. Todo lo que haya tercerizado dentro del sistema de cuidados o de PRONADIS, todo lo que tenga como intermediación una ONG, una cooperativa, todo eso está representado en SUTIGA. Entonces, cuando hablamos de algún recorte en esos programas o algún cierre en esos programas, eso impacta directamente en la masa de afiliación que SUTIGA puede tener y por ende en su capacidad de organización y de fuerza. Y ahí me voy a los desafíos que tiene el sindicato para poder organizar a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Ahí lo primero que tenemos es que tenemos infinidad de empleadores, infinidad de ONG, infinidad de cooperativas que son nuestros empleadores. Tenemos un despliegue a nivel de todo el país. O sea, que ahí SUTIGA tiene un desafío enorme en fortalecer su representación y su llegada en el interior. Estamos eso, representados por diferentes programas, el que trabaja en el servicio, el que trabaja en el SOCAT, el que trabaja en Uruguay Trabaja. Tenemos una inestabilidad en los contratos, los compañeros y las compañeras se mueven de un convenio a otro, de una ONG a otra, trabajan 6 meses, 9 meses hasta que termina este convenio, después se van para el otro, capaz que no renuevan la afiliación y ahí le perdés como la trayectoria. Entonces, todo eso, cómo la tercerización atenta y es un enemigo clarísimo en la organización sindical de base, porque tenés que estar salteando todo el tiempo esos obstáculos, y además que perdés información a trojas, ¿no? Porque si el trabajador no se afilia y no viene el sindicato a contarte lo que está pasando en su lugar de trabajo o en su programa, la posibilidad de generar una denuncia clara, con argumentos, con información, es muy difícil para el sindicato a nivel central. Entonces tenés que andar eso, como atrás de poder de promover la organización, de que se reúnan por programas, de que puedan sistematizar lo que está pasando, y ahí generar como más planteos globales, que bueno, por suerte SUTIGA ha podido avanzar bastante en eso, pero seguimos teniendo como muchas dificultades.
Constanza, Lucía, en este híbrido que significó la creación del Ministerio de Desarrollo, con un casco duro de trabajadores estatales, y con toda una cantidad de tentáculos o de articulaciones tercerizadas, ustedes lograron, con mucha organización y mucha estrategia, una alianza muy particular. Nos gustaría que nos cuentes cómo, de alguna manera, esta construcción que tú acabas de describir con respecto a la creación de esta resistencia desde SUTIGA, cómo, de alguna forma, está caminando también con trabajadores estatales vinculados al ministerio, y de qué manera esto ustedes lo están llevando adelante para, seguramente, obtener más fuerza, ¿verdad?
Sí, obviamente que, partiendo de todas estas dificultades y obstáculos que vemos, siempre la posibilidad de hacer alianzas con otros actores es como la estrategia primaria, porque entendemos que solos y solas no podemos ir como a ningún lado. Entonces, tenemos un muy buen vínculo con UNMIDES, hemos organizado varias actividades en conjunto, tenemos una plataforma en común. Apoyamos las movilizaciones y las concentraciones y los paros de ambos sindicatos, y también hemos hecho alianzas con otros sectores con ADASU, con, mantenemos contacto con SINTEP, con SUINAU, o sea, como con otros hermanos de clase, digamos, que llevamos como en conjunto las denuncias que tenemos en común. Su tía ha hecho como es las denuncias más en dos niveles, en relación a los conflictos concretos que hay en un programa de recorte, pérdida de puesto de trabajo, de salario, lo que sea, pero también como tenemos la característica de nuclear gente con niveles educativos terciarios o universitarios, también tenemos como la ambición de generar otro tipo de estrategias que visibilicen lo que pasa hemos podido llevar esa capacidad adelante. Entonces hemos escrito documentos, hemos hecho algunos principios de investigación, hemos organizado conversatorios, la semana que viene tenemos la segunda instancia de conversatorio organizada con UNMIDES, el año pasado hicimos una específicamente en relación a las políticas de atención a personas en situación de calle, esta instancia es un poco más amplia. Entonces, bueno, hemos llevado como la discusión en esos dos niveles, no solamente quedar en la denuncia concreta de los puestos, porque, a ver, las denuncias de corporativismo sindical y el prejuicio hacia los sindicatos, o sea, es histórico, no lo vamos a discutir acá, pero entonces hemos tenido esa capacidad de trascender eso sin perder ese objetivo, porque somos un sindicato y defendemos los derechos de los y las trabajadoras, pero también hemos tenido la capacidad de reivindicarnos desde otros lugares también, ¿no? De producir conocimiento, de llevar argumentos de por qué creemos que el Estado debe estar presente en la política social. Ahí lo que tenemos hoy es que es muy difícil defender nuestros puestos de trabajo en el marco de políticas de Estado con un paradigma que en realidad entiende que el Estado no tiene que intervenir en la regulación de nada. Entonces, estamos realmente en un cuesta arriba, porque si el ejercicio del Estado entiende que en el gobierno que estamos hoy, que en realidad el Estado no tiene que intervenir en la regulación ni del mercado, del mercado en general, ni de la desigualdad, ni de la pobreza, ni de nada de lo que se genera en eso, y ahí estamos nosotros, cuando decide retirarse, se están retirando nuestros puestos de trabajo. Entonces, ahí estamos como en un ejercicio de resistencia bastante arduo.
Contanos un poco cómo es ese proceso que describías recién, de desmonte, o de alguna manera de caída, digamos, de algunos programas, y cuáles son las implicancias que este nuevo paradigma está teniendo en términos reales, ¿no? En caída de, no solamente de puestos de trabajo, sino me imagino de programas de atención de la asistencia social.
Lu, capaz que vos querés contar como más desde lo territorial, que se ha visto como bastante en soledad, me parece que está bueno que Lu está trabajando en SOCAT, que está bueno que puedes dar esa mirada.
Sí, yo creo que ahí hay como dos cosas. Primero, que la desmaterialización de la política pública social no es algo reciente, ¿no? Es decir, nosotros venimos asistiendo de alguna forma a un proceso de desmaterialización que hemos denunciado desde los distintos espacios de trabajo y de inserción como más sociopolítica, que trae un tiempo largo. En este último tiempo lo que hemos visibilizado es, por un lado, este desmonte que traes, Alejandro, de una forma, además, o desde una estrategia que lo que genera es la neutralización de la capacidad de denuncia, en un mutismo de cuáles son el avance de las reprogramaciones, los rediseños, los estilos de licitación, las ampliaciones, las no ampliaciones. Eso siembra una incertidumbre a nivel institucional y a nivel territorial, que hace muy dificultoso organizar y consolidar la denuncia del retiro progresivo del Estado. El retiro progresivo del Estado más viene desde una concepción que empieza a generar un sentido común de simplificación de lo que son los procesos sociales, ¿no? En un momento tú te empezás a encontrar con que la complejidad social se reduce a un impacto de resultado, a un impacto de producto, desde una versión de gestión bastante empresarial, en donde tú te basás en que es un proceso simple, lineal, que tiene un producto, un impacto eficaz, ¿no? Entonces, se simplifica todo lo que es la complejidad de las manifestaciones de la cuestión social, vamos a decir, aún palanca queso. Si yo genero este movimiento, entonces va a suceder esto. En los territorios particularmente lo que venimos asistiendo es a esto. Por un lado, un hormiguero en el cual nadie sabe, porque la información, el estilo de gestión, genera una comunicación centralizada, bastante autoritaria desde mi punto de vista, porque en realidad la información que manejan los dispositivos hacen al poder de resolución que tienen, en donde progresivamente tú o estás con un programa que está cerrando, o que cerró, o que te avisa que ya no cierra, y los territorios empiezan a vivenciar, las comunidades, esa incertidumbre y su impacto. Nos pasó con lo que tiene que ver con ETAF, que en realidad como que trimestralmente te ibas enterando de cambios, ahora actualmente en lo que tiene que ver con programas MIDES, se vuelven a tomar familias, ustedes sabrán que en realidad los ETAF son equipos de trabajo en proximidad con familias. Nos pasa con lo que es 24 horas, que no terminas nunca de saber cuáles son las modificaciones que se vienen, cómo se vienen, a dónde derivas a la gente, qué pasa con la gente, qué equipos tienen. Particularmente con SOCAT, que es un dispositivo que trabaja desde lo que tiene que ver con la atención ciudadana, pero fuertemente en sinergia con lo que es la participación social, la promoción de la participación social como derecho y como aspiración, y también la articulación territorial a nivel de que la fortaleza de los territorios tiene que ver con la confianza, la construcción de proyectos comunes, la construcción de cuidado territorial colectivo, la construcción de lenguajes compartidos, vecinos, vecinas, instituciones. Bueno, venimos asistiendo a esto de un cierre permanente desde la incertidumbre. No hay canales de comunicación claro, y esto quiere decir que el Estado hoy por hoy no está con oídos en lo que los territorios y las comunidades tienen para decir, y tampoco los considera actores válidos para ser receptores de la información, ni de la planificación, ni de la proyección. Nosotros lo que visualizamos es un nivel de improvisación importante, que por momentos nos preguntamos si es improvisación o es estrategia. ¿No? Pero lo cierto es que las voces válidas para el Estado hoy por hoy y para el Ministerio de Desarrollo Social son de un corte endógeno y elitista bastante complejo, vamos a decir, desde lo político, institucional, dejando bastante por lejos lo que es lo profesional o técnico, e incluso el conocimiento construido en los territorios. Hoy hablaban ustedes de extensión y de la construcción de conocimiento nuevo. El trabajo territorial y comunitario construye conocimiento nuevo, sistematiza conocimiento que ya han ido gestando las comunidades, y eso en este momento no es válido para lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Tú te podrás preguntar qué es el desarrollo social para el Ministerio de Desarrollo Social hoy por hoy, ¿no?
Yo quería comentarles algo, a ver qué les parece. Hace algunos años, años 90, un sociólogo argentino, el abuelo, publicó un libro que se llamaba La pobreza de las políticas contra la pobreza. A nosotros con Alejandro siempre nos gusta recordar que la pobreza o los pobres, esta utilización de estos términos, esconde el hecho de que estamos frente a trabajadores precarizados, brutalmente precarizados, y no a pobres a secas, ¿verdad? Entonces yo retitularía ese libro, a ver qué les parece a ustedes, como La brutal precarización de las políticas contra la precariedad. No sé qué les parece esto.
Sí, ahí les comentaba que antes de entrar a grabar acá estaba dando una entrevista para El País, y la periodista me preguntaba qué pensaba de los cambios que se estaban dando en los programas de atención a personas en situación de calle, ¿no? Esto de que se pasó un régimen de colmenas, de paradores, y otras opciones. Y ahí nosotros le trasladamos que en realidad su tía puede estar, en específicamente para ese programa, ¿no? Para esa población, puede estar de acuerdo en que hay que diversificar las propuestas. Es una reivindicación que el sindicato ya venía haciendo antes, porque veíamos y entendemos que los dispositivos que habían no se ajustan a las necesidades de todas las personas, porque es una población muy compleja y muy diversa. Ahora, ¿a costa de qué se diversifican las propuestas, ¿no? Porque vos tenés una publicidad de las viviendas, de las casas compartidas, como de un discurso de proceso de autonomía, de que la gente no permanezca toda la vida en un refugio, pero por el otro lado, los dispositivos de refugio que quedan, en realidad le sacamos horas a los equipos técnicos, a la atención psicosocial, pasamos a los educadores a categorías de cuidadores, y ahí abaratamos casi que en un 50% las partidas que son para los refugios clásicos, pero seguimos teniendo personas en situación de calle que van a ir a esos refugios y que necesitan de esos dispositivos también. Entonces ahí cómo se genera también ese desafío de por dónde va el relato más político, ¿no? De, no, estamos generando estos dispositivos, pero bueno, también tenemos los otros que los estamos precarizando cada vez más, porque obviamente la gente tiene derecho a tener un techo, a tener su casa, pero no solamente hay que aumentar los cupos en el invierno, también hay que dar otras cosas para que cuando termine el invierno esas personas les pueda quedar algo más que el techo, más que ese cupo que se generó. Y después todo lo que además se esconde es esto, cómo se destinan los fondos públicos para la gestión de esos dispositivos, ¿no? O sea, hay un uso y abuso de la compra directa por las modificaciones que trajo la LUC. Eso, bueno, ha salido como en bastantes medios. Y ya la posibilidad de la licitación pública y abierta en el que las organizaciones presentan sus propuestas y bueno, y ahí el ministerio puede ver la diversidad de improntas de la sociedad civil, de las cooperativas o de lo que sea, en realidad eso también en el marco de la pandemia es como que se habilita todo, ¿no? La adjudicación directa, la adjudicación directa, la adjudicación directa. Y en realidad eso trae como otros problemas y otras dificultades, que es que no hay transparencia en los millones de pesos que se destinan para esos dispositivos también. Me parece que eso es importante colocarlo también, porque la gestión de la política pública, en realidad, toda la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se da. O sea, no es que sea un mecanismo ilegal, por supuesto que no, pero en realidad la compra directa se supone que es un recurso extremo o súper hiper justificado, y ahora parece que por la pandemia es el recurso por excelencia habilitado y utilizado.
Creo que también sí. Acá en esto de la precarización, vos lo que tenemos que empezar a conectar, que de alguna forma la gestión política va desandando, es la articulación que hay entre la respuesta que tú das y la concepción del problema que tienes. Entonces, como hay una simplificación y una fragmentación absoluta de lo que son los problemas sociales, como situaciones, vuelve una impronta muy fuerte de la meritocracia, vuelve muy, muy duro el discurso del buen y el mal pobre, de la pobreza como una elección personal y no como una complejidad estructural. Entonces, claro, tú la respuesta que estás proyectando para eso se va a simplificar también. Entonces, a lo que era ya de por sí la precarización, vos comentabas que era un libro de los 90, yo la verdad que no lo tengo conocido, o sea, no estamos hablando de algo que surgió antes de ayer, pero antes también hablábamos de cómo de repente revisamos la vigencia de algunos escritos, músicas o lo que fuera de hace mucho tiempo, es como un déjà vu. La concepción como más política de lo que son los fenómenos sociales deviene en una simplificación que además parece muy de sentido común, ¿no? Hay una construcción muy marketinera de lo que tiene que ver con cómo concebimos a la sociedad, a la realidad y a los problemas sociales, y a ese otro, ¿no? A ese otro o otra que lo despojamos de su capacidad de sujeto, de su capacidad de ciudadano, y pasa a ser como un problema que tiene que decidir qué hacer con su vida, porque en realidad estamos todos en un limbo de igualdad de trayectorias. Es una cuestión como bastante bizarra, pero que la estamos asistiendo cada vez más, y lamentablemente se va viendo de que la sociedad va como entrando en esa desarticulación de conceptos, ¿no? Como no tiene nada que ver una cosa con la otra, al parecer, ¿no? Y eso es bastante peligroso para lo que es la sociedad que vamos construyendo, ¿no?
Les propongo, ya que trajeron el tema de la música y los déjà vu, hacer una pausa musical con una canción de los años, yo creo que es los años 90, del Tunda Prada, que de alguna manera ya estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y anticipaba lo que nos está pasando hoy, cantando Estamos Regalados. Vamos a la canción del Tunda y enseguida volvemos con un mensaje que leí, que me llegó hace muy poquito, sobre una propuesta del INJU que parece también representar el espíritu de esto que ustedes están comentando. Así que vamos a la canción y enseguida volvemos con una pregunta al respecto de ese llamado.
fin de siglo, así que vamos a ver. La chuma sigue abajo, lo de siempre en el poder. El pobre sigue pobre y el bandido más bandido. Político promete ni el sistema tan podrido. Ser obrero en mi país sigue sin tener alivio. Cuando toca disfrutar, tu cuerpo ya molido. Te ofrecen todo el tiempo cosas por televisión. La radio, la vidriera, la computación. El que tiene no la suelta ni que vengan degollando. Y mi pueblo la partida todavía está esperando. Parece ser pecado no saber hablar inglés. Déjateme de inglés, déjateme de inglés. Tamo regalado, tamo todo regalado, tamo todo, tamo todo, tamo todo regalado. ¿Qué? Tamo regalado, tamo todo regalado, tamo todo, tamo todo, tamo todo regalado. Tamo regalado, tamo todo regalado, tamo todo, tamo todo, tamo todo regalado. ¿Qué? Tamo regalado, tamo todo regalado. Tamo todo, tamo todo, tamo todo regalado. Ahora lo que importa es la profesionalidad. No importa lo que sientas si dinero no te da. La única certeza, y esto no es por ser profano, que de tu carne y la mía van a comer los gusanos. Así que dale pelao, entrale juego pelao. Y mientras juegue no te vea, vos llévala con la moto. Tal así te enseñaron, son las leyes del mercado. El ladrón, el policía, el patrón y el ladrón. Tamo regalado, tamo todo regalado. Tamo todo, tamo todo, tamo todo regalado. Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados. Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados. Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados. Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados. Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados. Estamos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados. Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos, estamos todos, estamos todos regalados.